Desde el corazón de Asia Occidental, La Hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Bueno, como siempre agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Para empezar, escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán. Esta vez, en una interesante tertulia abordan variados temas sobre Irán, como su idioma, milenaria cultura. Así que vamos a escucharlos.
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Muy buenas tardes, nuevamente tu servidor, Eduardo Castillo Ortiz. Un saludo para todos nuestros hermanos de América Latina. Y esta tarde maravillosa nos acompaña Sheikh Akhlaqi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querida hermana.
Sheikh Akhlaqi, nos gustaría conocer sobre un hombre que hizo mucha historia en hemisferios, en Occidente y en Oriente. Un hombre que dicen que era descendiente de un profeta último, que era Sayyid, un hombre que transformó en 45 años aproximadamente la República Islámica de Irán. Un hombre que se le acusó de hacer genocidio en Irán. Pero que Yosef una vez respondió, yo no mato por matar a la gente, o no doy la condena de la horca porque quiero, sino porque está en el Corán. Obedezco lo que dice Dios. Entonces, nos gustaría hablar de este hombre. ¿Quién
fue?
Bueno,
tocaste diferentes temas y importantes. Sí, la República Islámica de Irán fue guiado y fue manejado por Imam Khomeini, que era un Sayyid. Sayyid es descendiente de profeta. Es un título que ponen en el principio del nombre de las personas y para nosotros es muy respetable. Pero fuera de esto, él fue un religioso que durante toda su vida, desde que era muy chiquitito, empezó a estudiar la religión y llegó a máximo nivel de un religioso que puede llegar. Eso igual no hace falta explicar tanto para la gente de América Latina, pero ¿sabes lo que me gustaría preguntarte a vos, como un latino? ¿Cómo conociste a Imam Khomeini y qué sabes vos de él?
Bueno, yo sé de Imam Khomeini que, primero que nada, que fue un descendiente del profeta último, llamado Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y que él cambió el sistema político, religioso, cultural de Irán, teniendo mucha fe en Dios. Y lo que más me asombra es que dijo, ni Oriente ni Occidente, sino leyes islámicas. ¿Eso qué quiere decir? Ni capitalismo ni socialismo, sino bases, leyes de Dios.
En realidad negó todos los ismos.
Sí, y eso es más sorprendente. Y una historia de lo que él me impacta mucho es que, no sé si era verdad, usted me puede confirmar, que cuando triunfó la Revolución Islámica, muchos periodistas fueron a ver cómo vivía el líder de la revolución.
Sí.
Y él les sirvió una pequeña sopa con trozos de papa y pollo. Y alguien de otro país dijo, ¿qué? ¿Esto come el líder de la Revolución Islámica de Irán? ¿El que cambió el mundo islámico? Y él dice, hermano, yo le aumenté la papa y el pollo porque sabía que ustedes venían. Entonces, este hombre, siendo, como decimos en América Latina, cerebro de todo este movimiento, comía humildemente. Yo tuve la oportunidad de ir a su casa aquí en Irán, gracias a Dios, y vi que este hombre vivía muy modestamente, muy humildemente.
Sí.
Pero en América, nuestros líderes actuales tienen la mejor cama, tienen empleados a disposición, no están dispuestos a ensuciarse con la gente, a mezclarse con la gente, pero son del pueblo, se olvidaron que son del pueblo. Llegan al gobierno y se olvidan. Eso es lo que a mí me llama la atención mucho de Imam Khomeini. Hablar de su vida, sería perder el tiempo muy largo.
Mira, justamente lo que apoyó a él, digo, en el sentido que fue su personalidad, es que vivió como la gente. Y la gente lo acompañaron porque vieron que él es como ellos. Humilde, no busca dinero, no busca plata, lo que busca es que la gente vive bien, con paz, con tranquilidad, con bienestar. Eso fue el objetivo, con tener la fe, porque lo importante y lo que la revolución tiene como objetivo es preparar una base para que crezca la fe, para que crezcan las buenas cosas en la sociedad. No piensa solo en cosas mundanales o materiales, nada más. Sí que está bien y hay que tenerlo. Pero además de eso, y que lo más importante, es que también nosotros como creyentes, nosotros somos monoteístas, que queremos en otra vida, queremos que después tenemos un día de juicio final, tenemos que responder a nuestros actos. Y todo eso, entonces, la vida debe tener algo como una relación, una conexión con otro mundo. No podemos vivir solo en este mundo pensando solo en este mundo. Si vamos a tener este mundo es porque es una base, obvio, lo necesitamos, pero bueno, el objetivo es mirando para allá. Por eso cuando la gente ve que un hombre como él cumple lo que dice y está para hacer todo, y ven que está sacrificando su vida porque 15 años lo echaron del país, vivía en otros países.
Fue exiliado a tres países.
Sí, 15 años, no es poco de su vida. Perdió su hijo, un hijo que también estaba religioso, era muy inteligente y si quedaba vivo tenía un futuro maravilloso dentro del mundo de los sabios. Pero bueno, él soportó todo esto por el objetivo que tenía, por ese camino. Y la gente ve esas cosas. Lo que hoy en día falta es esto. La mayoría de los gobiernos, casi todos, vienen solo quieren gobernar, solo quieren tener poder, plata y todo eso. Puede ser que acompañan con la gente en un momento antes de la elección y todo eso, pero cuando ya están elegidos, se olvidan.
Solo para la foto, son buena gente, regalan caramelitos.
De alguna forma lo naturalizaron, como que ya la gente, como que sí, está bien que si un presidente vive con lujería y todo eso, pero no es normal. No debe ser así, porque un presidente, un líder, es servidor de su gente. Como el ejemplo que tomó Imam Khomeini es de nuestro primer imam, Imam Ali, Amir al-Mu'minin, el comandante de los creyentes, que él vivía humildemente cuando era gobernador.
Él es un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una historia de él que cuando estaba, alguien le vino a buscar, él estaba remendando su zapato. Imagínense, siendo autoridad, estaba remendando él propio su zapato.
Sí.
Y él tenía, le dice, yo tengo otros asuntos más importantes como remendar mi zapato. O sea, nos damos cuenta qué es el verdadero significado de ser líder, de gobernar. Y sobre todo de servir. Y por ejemplo, hay un libro muy hermoso que manda a su querido amigo Malik, si no me equivoco, a Egipto,
a
gobernar. Y le dice: no seas una fiera voraz, no te abuses de los demás. Recuérdate que encima de ti, Dios gobierna. Pero ¿cuántos de nuestros líderes son eso?
Esta carta existe en español. Yo recomiendo a los que nos están escuchando que lo lean. Y imagínense que un líder de 14 siglos años atrás, ¿cómo aconsejó a un gobernador que le mandaba otra zona? Es increíble, muy hermoso de las palabras que uso. ¿Cómo miraba a la gente? ¿Cómo miraba a todo, no? Y cómo aconsejó para gobernar bien. Eso es el verdadero ejemplo. Y yo digo, una persona como Imam Khomeini tomó este ejemplo como un líder espiritual, un líder de la religión, y trató lo más posible para aplicar esto. Por eso su amor llegó a los corazones de la gente, porque aunque una persona quiere, pero solo no lo puede, sí o sí necesita la ayuda de la gente. Él empezó, pero como que estaba en camino de Dios y era sincero en esto, sabía lo que quería, no quería nada para él mismo, quería algo para la gente en el camino de Dios. Entonces Dios puso su amor en los corazones, así que la gente, mucha gente que ni lo vieron nunca en su vida, pero lo obedecieron, todo lo que decía él, bueno, y eso es un punto importante que creo que hoy en día faltan líderes en otras partes del mundo para que piensen en algo más allá de lo que tienen ellos, más allá de los intereses personales, familiares, grupales, de partido, no.
Por ejemplo, este líder, disculpe, Che, es un hombre excepcional. Por ejemplo, yo leí una vez que en invierno. Aquí en invierno en Irán es terrible, muy fuerte. Dicen que muchos religiosos no querían levantarse para la oración de la mañana. Y preferían dormir porque hacía frío. Y empiezan a escuchar a alguien que llora. Y dicen, ¿quién llora a estas horas? Se levantan y lo ven al imán rezando en pleno frío. Es uno que admiro mucho del imán Jomeini. Y otro que admiro mucho, se dice una idea equivocada. Por ejemplo, se dice que el Islam y el cristianismo son enemigos. Que el Islam odia al cristianismo.
No,
pero
es así.
Yo vi que cuando imán Jomeini estuvo exiliado en Francia, él esperó la Navidad para regalar regalos sí. a sus amigos, a sus vecinos. Entonces, hablamos de esa hermandad realmente que existe entre el Islam y el cristianismo.
Y bueno, ahí aprovecho y aclaramos una cosa, que acá en este país hay cristianos, católicos, armenios, judíos, que tienen su iglesia, su sinagoga, su lugar para adorar y rezar. Son libres seguir su religión, no hay una obligación. La gente tiene que buscar un poco la información verdadera, no la falsa que dice nuestros enemigos. Porque justamente el enemigo que tenemos en común, digo, todas las naciones, no quiere que nos conozcamos, no quiere que sepamos puntos en comunes. Por eso siempre se mete y muestra a nuestra luz, porque puede ser un ejemplo para todo el mundo. Eso es lo que tiene miedo el imperialismo, que no quiere que la gente tenga un ejemplo que sí se puede entonces enfrentar. Imagínate que cuando empezó la revolución era solo un país, pero ahora en varios países están enfrentando al imperio, a Estados Unidos, que hace unos años atrás dijo que el poder, primer poder del mundo, entonces, pero ahora se debilitó bastante. Y eso fue gracias a una revolución islámica así, que empezó primer golpe, golpes fuertes, y después viene más. Y yo creo que dentro de unos años, no te puedo decir cuántos años, pero ya analizando la historia de todo eso, este imperio falso también se cae. Ya se está cayendo, lo están manteniendo con fuerza y todo esto, pero ya se está cayendo.
La gente está despertando. Por ejemplo, antes que me olvide, Che, de ese libro, se llama Consejos para un buen gobierno.
Exactamente.
Para nuestros
sí.
amigos que lo puedan buscar.
Sí, sí.
Es maravilloso, yo lo recomiendo. Lo he leído sí. varias veces y a muchos amigos políticos de Perú yo he podido obsequiar. Bueno, el otro que le quería decir es, por ejemplo, yo pienso tres razones por qué Estados Unidos y otras potencias tratan o intentan denigrar a Irán. Uno, por el tema de la usura. Sabemos que en Irán no hay usura. Es prohibido en el Islam. ¿Y cuántos bancos, cooperativas, fracasarían si el mundo aceptaría el Islam? Es una gran pérdida. Tienen que atacar de alguna manera. Otro tema es, por ejemplo, para mí, el tema del alcoholismo. Sabemos que en Estados Unidos se producen una cantidad de alcohol y se distribuye a toda América Latina. ¿Y qué hacen? Nos embrutecen a través del alcohol, con propagandas subliminares.
Sí.
Y otro tema, el tema que es muy fuerte, el tema de la pornografía, que destruye sí. muchos hogares, que a un joven, en vez que respete a su pareja, va imaginando qué puede hacer con su pareja. Que eso es normal, sí. dice. Pero no nos damos cuenta que Estados Unidos saca teorías como el lesbianismo, homosexualismo, amor, el sexo entre animales, entre objetos, en
cada vez peor.
Toda una depravación social. Y es por eso creo que vienen estas cosas. Sheikh, le doy un minuto para.
Y bueno, creo que ese tema que vos tocaste, si Dios quiere en algún momento lo podemos saber, es el estilo de la vida islámica, cómo es y bueno, cómo lo vemos esas cosas. Si Dios quiere en otro momento hablaremos. Pero bueno, cerramos esto.
Sería muy interesante conocer. ¿Qué dice el Islam con respecto a esto? Porque, como les digo, hay totalmente desinformación, se dice cosas que no son ciertas.
Sí.
Y esperamos que nuestros amigos que nos están escuchando puedan entender cada vez más claro lo que queremos nosotros,
si Dios quiere.
Qué queremos llegar. Y yo le decía a Abel que esto es nuestro punto de vista.
Sí.
No estamos obligando a creer.
Exactamente.
Que si los que están de acuerdo, bienvenido. Los que no están de acuerdo, bienvenido.
Sí, cada uno está libre para elegir lo que quiere.
Y estamos muy orgullosos, Sheikh, de tener su presencia porque aprendo
gracias.
Mucho. Muchas gracias. Se despide Eduardo Castillo con todos ustedes. Muchas gracias.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día. En esta parte, nos adentraremos en el universo legendario de Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolcazem Ferdowsí. Bienvenidos al cuarto episodio de Shahnameh. Tras la muerte de Tamurés, el domador de demonios, su hijo Jamshid asciende al trono, pero Jamshid no es un rey cualquiera, es el rey de los humanos, los demonios, las hadas y hasta de los pájaros. Desde el principio, Jamshid promete erradicar el mal y construir un mundo mejor para su pueblo, y así lo hace. Con su sabiduría y el poder divino que lo acompaña, revoluciona la vida de su gente. Funde el hierro para fabricar armaduras más resistentes y crea cascos y armas de guerra. Incluso desarrolla protecciones especiales para los caballos en el combate. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, toma 50 años. A medida que su reinado avanza, perfecciona el arte del tejido y la confección. Introduce la seda, el lino y hasta la piel de animales para fabricar ropas elegantes y resistentes. Otros 50 años pasan y con esto ya han transcurrido 100 años de su reinado. Pero, espera, ¿cómo es posible? ¿Jamshid ha encontrado una manera de desafiar el tiempo? ¿Es acaso por el poder de los demonios que ha sometido o guarda un secreto oculto? Por ahora este misterio sigue sin resolverse. Lo que sí sabemos es que Jamshid introduce un cambio crucial en la sociedad. Divide a su pueblo en 4 grupos fundamentales. El primer grupo, los Katosian, son los sacerdotes y guías espirituales. Su misión es adorar a Dios y mantener la pureza del mundo. Jamshid los envía a las montañas para que se dediquen exclusivamente a la adoración. El segundo grupo, los Niyasarias o guerreros, son los defensores de la tierra y la justicia. Son soldados valientes que están dispuestos a sacrificar su vida por su patria y su gente. El tercer grupo, los Basudí, son agricultores y ganaderos, hombres y mujeres libres que dependen solo de su trabajo para sobrevivir. Su lema es claro: la pereza convierte a los libres en esclavos. Su fortaleza física y su independencia los hace un pilar fundamental de la sociedad. Por último, el cuarto grupo, los Autoxi, son los artesanos y constructores. Son los innovadores y trabajadores incansables que con su ingenio crean herramientas y edificaciones para mejorar la vida de todos. Jamshid organiza a su pueblo y les enseña que cada quien debe conocer su lugar y desempeñar su labor con orgullo y dedicación. Con esto la sociedad prospera y su gente vive en armonía durante años. Pero esto no es todo lo que Jamshid hará. Todavía nos quedan muchas hazañas por descubrir. En el próximo episodio continuaremos explorando las maravillas y los secretos de su reinado. ¡No se lo pierdan!
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Ahora presentamos un nuevo programa, Talit, en el que conocerás varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos esta parte juntos.
Podcast Talit. Episodio 4. La fórmula perfecta de la victimización.
Los judíos, al darse cuenta de que eran una minoría dispersa y sin poder real, no tuvieron más remedio que encontrar una idea lo suficientemente fuerte como para volver a ponerse en pie. Si revisamos las enciclopedias sobre el concepto de victimización o jugar el papel de la víctima, nos damos cuenta de que representar el papel de oprimido y perseguido es la mejor estrategia de defensa y al mismo tiempo la más efectiva herramienta de ataque. Solo necesitaban meter la mano en el baúl de la historia y sacar de allí un nuevo relato de victimización. Repasemos juntos esta historia. Según la narrativa cristiana, fueron los rabinos judíos quienes llevaron a Cristo a la cruz. Existen dos Judases en historia. Uno es Judá, el cuarto hijo del profeta Jacob, de quien los judíos afirman descender. El otro es Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Jesús, quien lo traicionó revelando su paradero a los soldados romanos y a los rabinos. Según el relato cristiano, esa traición condujo a la crucifixión de Jesús. Con este solo episodio no es difícil entender por qué los cristianos veían a los judíos como los asesinos de su profeta. Y no solo eso, durante siglos después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos por gobiernos con fuerte influencia judía. Pero todo cambió en el siglo V, cuando comenzaron a surgir los primeros reinos cristianos con religión oficial cristiana. Y claro, después de siglos de persecución, el resentimiento estaba en el aire. Fue en ese periodo cuando comenzaron los primeros incendios de sinagogas y las expulsiones masivas de judíos. La difusión de supersticiones sobre los judíos se intensificó con el tiempo. Se les acusaba de beber sangre cristiana en sus rituales religiosos, de crucificar niños y de envenenar fuentes de agua. Ya en los siglos XIII y XIV, los judíos habían acumulado un gran poder financiero y su imagen como usurero se volvió aún más marcada. Los europeos intentaron, con el apoyo del pueblo, incitar saqueos de bienes y riquezas judías. Pero los trucos de los judíos para acumular riquezas nunca parecieron agotarse. En los siglos más recientes, su fortuna ya estaba asegurada, pero faltaba un gran estallido dramático para darle el impulso final a su narrativa. Y aquí es donde entra en escena el Holocausto, la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Si hay un libro que vale la pena leer sobre el tema es Eichmann en Jerusalén, un texto crucial para entender esta historia desde la pluma de una filósofa judía, Hannah Arendt. En sus páginas queda claro que Hitler no buscaba exterminar a los judíos, sino que fueron los propios líderes judíos quienes colaboraron con los nazis en el proceso de deportación y muerte de su propio pueblo. No es casualidad que Arendt fuera amenazada durante años por los sionistas por escribir lo que escribió. Su libro exponía cómo la propia élite judía había contribuido al supuesto holocausto. Pero claro, con el dominio absoluto de los medios de comunicación, los judíos lograron que el mundo entero comprara su versión de la historia. Esa fue la fórmula que permitió transformar al judaísmo en sionismo, una alquimia perfecta que les dio la excusa para robar tierras y provocar los incendios que hoy siguen ardiendo en Medio Oriente.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. ¡Ah! Pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán.
ای سفر کرده از آن دو چشم شیدا چه خبر بی خبر ماندم و تو رفته ای تنها به سفر زدی آتش تو به جانم من برایت نگرانم خدا هیچ عاشقی و این گونه تنها نکند عاشقی عزم سفر کردن دریا نکند زدی آتش تو به جانم من برایت نگرانم آمدی جانا بردی دل ما را موجه گیسوی تو برده دل دریا را آمدی جانا بردی دل ما را موجه گیسوی تو برده دل دریا را یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دگر کرده ای یار نظر کرده ای شهر و خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دگر کرده ای لا 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 لا
La Hora de Irán es un programa en el que intentamos dar puntos de vista alternativos a los medios de comunicación tradicionales. Atrévete a cuestionar.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Cine Iraní. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les presentamos el cuarto podcast de la serie Cine Contemporáneo Iraní. Les hablaremos sobre la fascinante y espectacular película Bashu, el pequeño extraño. Bashu es una de las mejores películas hechas sobre la guerra Irán-Irak. Trata sobre un niño moreno de piel verde oliva, de nombre Bashu, quien ha perdido a su familia durante la guerra impuesta contra Irán por el régimen basista iraquí, 1980-1988, y a quien le suceden diversos incidentes. Bashu, el pequeño extraño, es uno de los mejores largometrajes realizados sobre dicha guerra, y muchos lo consideran una de las mejores películas del cine contemporáneo iraní. Además de los elogios de críticos locales y extranjeros, el film también fue galardonado con muchos premios, incluidos el Premio Especial del Jurado del Festival de Adana en Turquía 1991, el primer premio del Festival de Cine y Arte Francés en 1991, el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Arte y Experiencia de Divergir en Francia 1990, y el Diploma de Honor de Críticas Profesionales de Bélgica por haber sido elegido como una de las 5 mejores películas de 1992. Bahram Beisai, considerado uno de los renombrados directores de Irán, escribió el guion del film y lo dirigió. La película se hizo en 1985, pero se estrenó en 1990. La idea principal de la película fue presentada por Susan Taslimi, la actriz principal, y posteriormente Beisai escribió el guion cambiando la historia escrita por ella. Bashu, el pequeño extraño, pertenece al área del cine infantil y adolescente y otorgó credibilidad a los niños de Irán en la guerra. Bashu narra la historia de miles de niños cuya situación cambia muy rápidamente e incluso crecen muy rápido por algún incidente. Ven las diferencias más temprano y superan las dificultades. Esta obra cinematográfica está orientada a la paz y Bashu es un niño testigo, testigo de la vida en la guerra. Según el profesor de psicología Pierre Sorlin, tras la Segunda Guerra Mundial, la figura del niño como víctima de la guerra se ve como un género único en el cine europeo. Este es uno de los sucesos que mejora las condiciones de vida y permite que se tengan en cuenta los daños que se asestan a toda sociedad después de la guerra. En el cine iraní, Bahram Beisai, con su película, muestra al niño como un testigo de esta corriente. En 1990, el crítico de cine Kevin Thomas escribió al respecto en el diario Los Angeles Daily: «Bashu, el pequeño extraño, es, en definitiva, un testigo del poder transformador del amor. Cabe resaltar la capacidad de la película para cruzar los límites de la experiencia, la educación y etnicidad». La presencia de niños testigos se advierte en muchas películas posguerra mundial, como Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica o Alemania Año Cero de Roberto Rossellini después de la guerra. Esta mirada muy pronto ingresó también a otros cines, tanto que se puede ver la presencia de niños testigos de los sucesos en los trabajos de famosos directores de cine infantil y adolescente iraní, incluyendo a Amir Naderi, Sohrab Shahidi Saleh, Abbas Kiarostami y Bahram Beisai. Lo cierto es que hay una mirada nueva y diferente que distingue a Bashu, el pequeño extraño, desde el principio. Este film sigue siendo considerado uno de los mejores del cine persa. Con esta película, Beysaí se ocupa de la vida de la gente víctima de la guerra. De hecho, hizo una película contra la guerra. En este sentido, no habla mucho de la propia guerra, lo que de por sí supone una gran innovación. Los únicos signos bélicos del film son las explosiones que ocurren en los primeros 4 minutos de la película, lo que muestra una guerra devastadora, y en las imágenes se oye la voz de las mujeres del sur del país, lo que describe a la audiencia la situación que atravesaba entonces los pueblos de esa región. Esta película ocupa un lugar especial en el cine iraní y ha sido elegida en varias encuestas como la mejor película de este cine. El largometraje comienza con una música folclórica. La secuencia de apertura transmite rápidamente el tema y el vuelo de una serie de aviones rojos de combate que evoca la muerte y la sangre. Antes del inicio de la película, la combinación de todos estos elementos hace que la audiencia se percate más o menos con qué tipo de película se va a encontrar. Tal y como esperaba el público, el film empieza con bombardeos en el sur de Irán. Palmeras que caen, casas de barro que se destruyen fácilmente y la imagen de una mujer con chador, el velo islámico, en llamas, que gira en torno de sí misma. Casi todas estas escenas de bombardeos están en plano lejano, para que el director pueda mostrar minuciosamente el impacto de la guerra y los bombardeos sobre el lugar donde vive la gente. Entre los bombardeos y el polvo producido por los mismos, seguimos a un camión que se dirige a alguna parte. El camión llega al norte de Irán. En una escena muy interesante, vemos a Bashu que levanta ansiosamente la cabeza desde la parte trasera del vehículo para ver dónde está, y todavía está preocupado por la guerra y los bombardeos. Pero de repente nos enfrentamos a un gran plano general, de un pueblo verde y tranquilo donde alguien va lentamente en bicicleta. De pronto se escuchan fuertes explosiones y Bashu se asusta y grita pensando que ha sido un bombardeo y huye, mientras que el sonido de la explosión se debe solo a la operación para abrir un túnel. Finalmente, Bashu llega a una casa rodeada por una granja. Aquí, dos niños escuchan el ladrido de un perro por la presencia de un niño extraño. Ven a Bashu y avisan a su madre, de nombre Nai. Es aquí donde vemos por primera vez una vista en primer plano, un close-up. Vemos a Nai atando su pañuelo blanco y a quien solo se le ven los ojos. Este plano es el más famoso de la película y uno de los más conocidos del cine iraní, y ha tenido muchas referencias. Con su pañuelo en la cabeza cubriéndole la cara, haciéndola seguir pareciendo ser una extraña, Nai ve a Bashu huyendo. Bashu parece una criatura diferente y extraña. Nai toma una posición defensiva y coloca a sus hijos detrás de ella. Incluso al principio le tira piedrecitas a Bashu. Nai observa a Bashu y ve en él a un niño desamparado. Intenta ayudarlo y le ofrece pan, pero el pequeño todavía no confía y huye. Nai, al ver que Bashu no es un peligro para ella, va hacia él con un palo y le acosa con preguntas. ¿Quién eres? ¿Eres musulmán? ¿Qué estás haciendo aquí? Nai vuelve a casa y le deja un pedazo de pan a Bashu, que aún es un extraño. Bashu come desesperadamente el trozo de pan, pero no le gusta el sabor y lo escupe. Bashu no está acostumbrado al sabor de las comidas de esa región y no puede comerlos. Por la noche, Bashu duerme en un almacén y por la mañana, al despertarse, ve a Nai haciendo su trabajo cotidiano. Nai es una mujer sola y se gana la vida por su cuenta. Naib le vuelve a dar comida a Bashu, quien esta vez no lo escupe. Aunque el sabor no le gusta, esta es la primera señal de que Bashu se está acostumbrando al nuevo ambiente. Naí tiene un profundo sentido respecto a su entorno e incluso habla con los pájaros en su propia lengua. Es en esta escena donde comienza uno de los motivos principales del film, que es la presencia de la madre de Bashu, quien tiene una cara completamente diferente a la de Naí, con burka y chador. Es después de ver a su madre cuando Bashu recuerda sus memorias, empieza a hablar y muestra sus sentimientos y Naí simpatiza con él aunque no entiende su lengua. Bashu empieza a ayudar a Naí en sus tareas cotidianas y se despierta por las noches para cuidar la entrada de animales a la granja. Así, Naí tiene una ayuda que puede compensar de alguna manera la ausencia de su esposo. Bashu siempre tiene algo que le recuerde a la guerra y a su madre perdida. En una parte de la película, Bashu toma un libro de texto de nombre farsi y comienza a leer en persa. Aquí, por primera vez, todo el mundo alcanza un lenguaje común y pueden entenderse uno al otro dándose cuenta de que no son muy extraños. El idioma persa como un elemento común los acerca entre sí. Finalmente, el marido de Naí, que ha perdido una mano en la guerra, regresa a casa y acepta a Bashu y le permite ser parte de su familia. Al final, los tres gritan, con lo cual impiden la entrada de animales salvajes al entorno de su casa. En otras palabras, todo el pueblo de Irán, de todas partes del país, con cualquier cultura y etnia, se ha unido contra el enemigo para desalojarlo del territorio persa. Amigos, aquí finaliza el cuarto podcast de esta serie. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro, pues hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya.
Gilán, el paraíso verde de Irán. Imagina que conduces por una carretera sinuosa, envuelto en un aire fresco y brumoso, mientras el aroma del té recién cosechado se eleva desde los campos verdes. El canto de los pájaros y el murmullo de los ríos crean una melodía natural a tu alrededor. ¡Bienvenido a Gilán! Aquí, la naturaleza, la historia y la cultura se funden en una armonía perfecta. Gilán es una de las provincias más encantadoras y visitadas de Irán, con bosques interminables, majestuosas montañas y lagos que enamoran a todo viajero. Desde el pueblo escalonado de Masuleh, con su arquitectura de cuento de hadas, hasta la imponente fortaleza de Rudhan, escondida en los bosques de Fumán, sin olvidar las acogedoras casas de té de Lajiyán, cada rincón de esta provincia es una joya por descubrir. Pero nuestro destino principal en esta aventura es Rash, la ciudad del sabor y la ciudad que nunca duerme en el norte de Irán. Rasht es una ciudad donde la vida cotidiana está impregnada del aroma del pescado ahumado, las aceitunas deliciosas y una explosión de sabores locales. En 2015, la UNESCO la reconoció como una ciudad creativa de la gastronomía. Y no es para menos. Amantes de la cocina de todo Irán y el mundo vienen aquí para probar sus recetas únicas. En el Gran Bazar de Rasht, el corazón vibrante de la ciudad, puedes sumergirte en la cultura gilaki. Entre los gritos de los vendedores ambulantes, los colores de los vegetales frescos y el perfume de las especies tradicionales. En la plaza del ayuntamiento, su arquitectura de estilo europeo te sorprenderá. Mientras que en el bosque de Sarabán, rodeado de frondosos árboles, sentirás una paz absoluta. Y por supuesto, ningún viaje a Gilán está completo sin sus famosos recuerdos. Reshte Hoshkar, las galletas de Fumán, el arroz aromático, el té de Gilán, las aceitunas y las artesanías en mimbre y madera son los tesoros perfectos para llevar a casa. Si eres amante de la naturaleza, la cultura y las nuevas experiencias, Gilán y su hermosa ciudad de Rasht te esperan con los brazos abiertos. ¿Cuál será el próximo rincón mágico de Irán que exploraremos? Quédate con nosotros y descúbrelo.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes. El día de hoy les presentamos la serie 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En este programa abordamos la diferencia entre la ideología materialista y la ideología divina para comprender la predominancia espiritual en los frentes de la guerra de 8 años contra el régimen basista de Irak. Y buscamos revisar esa parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní contra una guerra larga y brutal impuesta por Saddam a Irán, que presenta características únicas y diferentes en comparación con otras guerras. La palabra guerra evoca conceptos como asesinato, derramamiento de sangre y crueldad, pero estos conceptos no solo no tuvieron cabida en la epopeya de la defensa sagrada de los combatientes iraníes, sino que, por el contrario, los combatientes islámicos exhibieron escenas de devoción, sacrificio, coraje, humildad y martirio, que no eran calculables en ninguna de las ecuaciones materiales. En este crecimiento y perfección, que sorprendió mucho, había grandes místicos como el imán Jomeini, quien llevó a través de la oración y la confianza en Dios a establecer una conexión espiritual entre las fuerzas combatientes y la familia del profeta Mohammed, la paz sea con él, y sus descendientes, el último profeta de Dios. Esto a pesar de que el propio imán Jomeini era un erudito en su tiempo y la relación emocional y espiritual del imán Jomeini con el pueblo de Irán se convirtió en uno de los principales factores para crear un ambiente espiritual y ético en todos los frentes de guerra. Sin la espiritualidad que imperaba en los frentes, entender los eventos de los 8 años de la larga guerra impuesta y la humillante derrota del dictador iraquí Saddam y sus partidarios en los bloques oriental y occidental no sería posible. El Hazrat Ayatollah Khamenei también dice al respecto: cuando los enemigos de Dios, es decir, Estados Unidos y el imperialismo, y en un momento dado, tanto el bloque oriental como el occidental y otros, se unieron y nos atacaron, fue por esto porque sus cálculos estaban vacíos de elementos de confianza y fe en Dios, y no prestaron atención a eso en nuestra vida. Y dada esta situación, debemos decir que tenían razón, en cierto sentido. De hecho, Si nuestra nación no tuviera fe en Dios y no tuviera una conexión con Él, lo que los enemigos querían sucedería, es decir, la revolución fracasaría y la nación retrocedería. Todos los estratos del pueblo de Irán tienen una profunda fe en el Islam y en las enseñanzas del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, el último enviado de Dios y su prístina familia. Por esta razón, el imán Jomeini, como un clérigo devoto y una figura mística, pudo influir en el corazón de diversas capas de la sociedad iraní y liderar la revolución de los iraníes contra uno de los regímenes autocráticos y dictatoriales del mundo. Fue esta misma fe y creencia la que llevó al pueblo de Irán a enfrentarse a las balas de un dictador hasta la caída de su reino, y la misma fe y confianza en la ayuda y el apoyo de Dios condujo a victorias asombrosas durante los 8 años de la defensa sagrada. Una de las diferencias fundamentales entre la ideología divina e islámica y la ideología materialista es que, desde la perspectiva de la ideología materialista, los factores que influyen en el destino del mundo y del ser humano están limitados a factores materiales. Sin embargo, desde la perspectiva de la ideología divina, además de los factores materiales y sensoriales, existen una serie de factores espirituales en el mundo que influyen en el destino del mundo y del ser humano. En otras palabras, los factores invisibles que no pueden ser experimentados con los sentidos son, en sí mismos, parte del sistema y de este mundo. El difunto mártir Morteza Motahari, un teórico de la Revolución Islámica, dice al respecto: desde un punto de vista material, los factores efectivos en la vida, el sustento, la salud, el bienestar y la felicidad son exclusivamente materiales. Solo los factores materiales son los que acercan o alejan la muerte, incrementan o disminuyen el sustento, contribuyen a la salud o la quitan, aseguran o eliminan la felicidad y la dicha, pero desde el punto de vista de la ideología divina, junto a los factores materiales en los asuntos de la vida, el sustento, la salud, la felicidad y similares, hay otras causas y factores a los que se refieren como factores espirituales. En la ideología islámica, las causas y los factores espirituales pueden influir en las causas y factores materiales. Las ayudas invisibles mencionadas en el Sagrado Corán, que ayudan a los combatientes en el camino de Dios en las primeras guerras del Islam, son ejemplos de situaciones en las que las causas espirituales prevalecieron sobre las causas materiales. Además, la fe en Dios Todopoderoso y valores éticos como la sinceridad, la confianza y el recuerdo de Dios, que son factores espirituales, pueden neutralizar y anular los factores materiales. En general, la lógica del Corán es que un grupo pequeño con elementos espirituales, con el permiso de Dios, puede superar a un grupo grande con factores materiales. Este concepto se experimentó repetidamente durante los 8 años de la guerra impuesta. Según la ideología islámica, Dios Altísimo ha creado el sistema de existencia basado en la verdad y la justicia. Todos los cielos, la tierra y todas las criaturas son las huestes de Dios. Por lo tanto, Dios apoya a aquellos que buscan la justicia y les ayuda. Los combatientes en el frente de la verdad creen de corazón que su movimiento está coordinado con el sistema de creación y cuenta con el respaldo de Dios Todopoderoso. El mártir Motahari explica la diferencia entre las creencias materiales y divinas en este sentido. un ser humano material que está comprometido con su propio camino, método y religión, no tiene más que esa creencia, por mucho que se esfuerce por alcanzar sus objetivos. Se alcanza el ideal, pero un musulmán que cree en el juicio y el destino divino cree que el mundo está creado de tal manera que, si hace sacrificios y se esfuerza en su camino de creencia y fe, se establece un sistema de causa y efecto. El mundo lo ayudará, lo respaldará y le permitirá beneficiarse de su apoyo. Cientos de miles de veces más energía de la que él mismo consume en su camino hacia su objetivo. Hay una fuerza de reserva en el mundo que lo ayuda en tales circunstancias. El mártir Motahari describe el impacto de estos principios en el comportamiento de los creyentes de la siguiente manera. Este tipo de creencia en la providencia de Dios, cuyo resultado es la confianza en Dios, elimina el miedo a la muerte y la destrucción, así como el miedo a la pobreza, y corrige y mejora la mayor debilidad de una persona, que es el miedo a la no existencia o la existencia opresiva. La creencia en tales cálculos en el mundo que los primeros musulmanes experimentaron durante la era del Hazrat Muhammad los hizo tan activos, diligentes y valientes que no tenían parangón. El Hazrat Imam Khomeini afirma al respecto: el secreto del progreso que tuvo lugar en los primeros días del Islam es que los soldados del Islam resistieron con su pequeño número y derrotaron a un gran número de soldados enemigos, uno de los cuales era Irán y el otro Roma, que estaban bien equipados. Se debió a que tenían un arma espiritual, es decir, creían que si íbamos y nos mataban, aún seríamos felices, y si matábamos, también seríamos felices. El sacrificio y el martirio de los combatientes iraníes en los 8 años de la guerra impuesta tenían un respaldo intelectual y religioso, y no eran fanáticos ni sectarios como los takfiríes y grupos terroristas como Daesh o los talibanes. Los combatientes de Irán no fueron al frente para alcanzar las huríes del paraíso. Fueron con fe en Dios y para establecer la justicia, luchar contra la opresión y ayudar a la religión de Dios, creando epopeyas memorables en la historia. Su estilo de vida místico, ético y humanitario durante los 8 años de guerra demuestra bien esta realidad. Estimados amigos, es hora de despedirnos. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de la serie 8 años de la Defensa Sagrada desde otro punto de vista. Tengan una buena jornada. Adiós.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. ¡Disfrútenla! No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir escuchando más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
زمان کوک کوک حال من و تو خوب خوب پای به پای من بیاد دست به دست من بخوب چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده دل دل عرض قرص قرص مشت به مشت من بده تخت خدا و همین حوالیه به روز
تخت تخت خدا و همین حوالیه. زمان کوک کوک حال من و تو خوب خوب پای به پای من بیاد دست به دست من بخوب چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده دلت نلرز قرص قرص مشت به مشت من بده Oh,